Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de la Córdoba predemocrática, aquellos años antes de la transición. ¿Cómo la recuerda Julio Anguita, ¿vale?
Bueno, uno tiene recuerdos de aquella Córdoba desde niño. Mi primer recuerdo fue la entrada de Franco por el barrio Cañero, en la gasolinera de Vilches, la entrada de la ambulancia con el cadáver de Manolete, cuando yo vivía en el barrio Cañero Viejo. Después nos trasladamos a la Magdalena y empecé a estudiar párvulo y terminé de bachiller superior en la Academia Hispana. Yo subía una vez, bajaba, subía y bajaba. O sea, hacía cuatro veces el camino de la Magdalena al Gran Capitán, ¿no? Y para mí, pues, la Córdoba de entonces era una Córdoba circunscrita, salvo un poco elementos de la ciudad jardín, pocas casas, el barrio del Naranjo, Alcolea, lo que fueron esas variedades periféricas, casi circunscrita al casco, ¿eh? A los límites de la muralla, ¿no? Estaba el arrabal de Segunda, pero hasta que no se creó ese barrio, pues no había nada, ¿no? Muy provinciana, en donde lo importante era poder sobrevivir, para mucha gente poder comer, y para los que teníamos la suerte, con mucho sacrificio por nuestra familia, de poder estudiar, pues no había otra opción que seguir estudiando, el apasionamiento por el conocer, ¿no? Pero una Córdoba muy mortecina, donde tenía algunos deslices, diríamos, en algunos cabaret o en algunos lugares donde la gente de entonces, las mujeres malas, ¿no? muy provinciana, muy provinciana. Claro, para los que seguíamos viviendo no teníamos ese sentido de opresión, hasta que ya después piensas, tienes ideas y ves que esas ideas chocan con lo que hay, entonces te sientes oprimido, diríamos, ¿no? Pero entonces no, jugar a los juegos que hoy no se hacen, al trompo, a la billarda, al aro, al atache, en fin, y otros más, ¿no? Yo he sido un niño en ese aspecto feliz, bastante feliz.
Eran los años 50, 55, sí. y empiezan las inquietudes políticas en Julio Anguita a partir de, me imagino, de
Vamos a ver, mi padre era un hombre que primero compraba el diario Madrid, después compró El Pueblo, que El Pueblo era dentro del régimen, la parte laboral de los sindicatos, ¿no? Que entonces dirigía Emilio Romero, ¿no? Y yo oía las conversaciones de mi padre con mi abuelo, ¿no? Y tenía siempre un interés por lo que pasaba. Pero dentro de los patrones que conformaban la sociedad de entonces, ¿no? Padre era militar, aunque muy raro, porque te hacía sus críticas así a mi abuelo, con mi abuelo, ¿no? Lo que pasa es que uno, pues, cuando se va creciendo y va leyendo y va viendo, sobre todo viendo el entorno que hay, y cuando ya me trasladan a trabajar y veo cómo viven los alumnos, el tema de la alimentación y de la gente en Montilla, pues comienza un proceso de concienciación también a través de personas. Ha habido en mi vida una persona muy importante, que fue Rafael Balsera del Pino. Rafael Balsera del Pino para mí fue el mentor por excelencia, el hombre que me abrió un mundo para mí desconocido. Yo había leído antes de todo, pero generalmente de una parte. O sea, yo conozco las obras de José Antonio, Primo de Rivera, de Víctor Pradera, a Ramiro Ledesma Ramos, todo el pensamiento conservador, y de pronto me abrí a otro mundo que no existía, ¿no? Y lo leí y lo viví con la misma avidez que había dicho lo otro, ¿no? Claro, eso crea, hay unos momentos de caos en mi mente, de vivencias críticas, son las crisis, lo que dice San Juan, las noches oscuras del alma, ¿no? Ahora, cuando se sale de ellas, pues se sale ya teniendo claro lo que quiere cada uno, ¿no?
Y es ese ambiente de Montilla de finales de los 50, primero de los 60, el que crea una sensibilidad social distinta por las condiciones, dice, de cómo vivían los
chicos.
Sí,
por ejemplo, yo me encuentro que hicimos una prueba a los alumnos, conseguimos que le hicieran un test a los alumnos, y hubo uno, tal Almedina, que dio un test casi de genio, ¿no? El niño era magnífico y le augurábamos un porvenir, pero claro, la madre nos dijo un día, tenemos que llevármelo a guardar marranos, que es así, porque no tenemos para comer. Aquello me causó un impacto y decía, es una inteligencia. Y además veía los auténticos cebollos y merluzos que estudiaban, porque vamos, hay cada uno con título universitario. Entonces, siempre he sentido que el esfuerzo humano y la inteligencia están al servicio de los demás seres humanos y que eso se desperdicie. Si el problema es cómo es posible ahora mismo que tantas inteligencias capaces de crear arte, belleza, amor, no tengan más remedio que luchar por comer cuando hoy sobra la comida. Esa injusticia tremenda, radical, a mí desde luego me afectó, sobre todo sobre un temperamento religioso, que era el mío. Mi abuelo, Julio, pues me llevaba, arreglaba las sandalias y los zapatos de los trinitarios, a mí me llevaba, yo tengo mis primeros contactos con la ceremonia religiosa en los trinitarios, después con los carmelitas, ¿no? Sobre ese cañamazo religioso que lo viví intensamente, sin formar parte de círculos de católicos, sino yo vivía mi fe apasionadamente, pero solo. Después me ha pasado en las organizaciones en las que he estado. Yo he estado dentro, pero siempre un poquito apartado para yo pensar por mi cuenta. Y bueno, ese mundo se viene abajo. Y hay una cosa que es muy importante, Nati. Cuando una persona cambia, eso se hace a través de un proceso de un dolor tremendo. Pues yo no entiendo a la gente que cambia de A a B o de B a A, y como si no pasase nada, no los entiendo. Hay sufrimiento. ¿Cuándo? Porque ese cambio es auténtico. Los que cambian cada 3x4 ya eso tienen para mí un calificativo que no quiero decirlo.
Y llega el compromiso político en un momento en que el Partido Comunista no estaba legalizado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, cuando yo vengo ya a Córdoba, destinado, pues tengo contacto con José Luis García Rúa, con aquella organización era las Comunas Revolucionarias de Acción Social, la cosa que nos perdíamos en debates. Y por parte de mi familia política, pues tengo contacto y con otros, el partido intentan, se parece interesante, ¿no? Empiezan a sondearme. El partido lanza una discusión sobre el manifiesto programa, un documento que para mí ha sido muy importante del año 75, y la directriz que tenía la gente era que gente que estábamos en el ámbito de la izquierda colaborásemos aportando en el debate, y eso es así. Entonces yo no milito en el partido en el año 69-70, pero sí que ayudo a guardar materiales de mis familiares, otros que me prestan, hasta que en septiembre del 72... en el barrio Naranjo, pues adquiero el compromiso solemnemente, un día que había una tormenta tremenda, y adquiero el compromiso de militar en el PC clandestino, ¿no? Pero llevaba ya pues 4 o 5 años, ¿no? Estando, bordeando la legalidad. Yo creo que la pasé muchas veces, ¿no? La legalidad que entonces existía, ¿no?
Y aquellos límites que imponía la dictadura de Franco antes de la muerte del dictador, ¿cómo se experimentaban en el día a día? O sea, porque ahora todo parece muy sencillo, muy simple, pero en aquel momento hacer algo como leer un periódico o escuchar determinada emisora de radio era una auténtica aventura. Sí. La vida cotidiana estaba absolutamente
marcada. Es que, verás, para la gente que no se metía en líos, es decir, la gente que le da igual Julio César que Julián Cerezas... Ahora bien, el que tuviese una mínima inquietud, siquiera cultural, chocaba contra la losa. No te quiero decir lo que teníamos una visión política distinta, ¿no? Y era sentirse que en cualquier momento estabas vigilado, pero no vigilado porque la policía estuviera siguiéndote, no. Es que se había instalado en la sociedad. Cuentan, y la historia nos narra, que cuando la Inquisición española, no, el problema no era solo la Inquisición, el Santo Oficio, sino que la propia sociedad se transformaba en colaboradora del Santo Oficio, ¿eh? De una manera no racional, no asumida, pero de manera efectiva. Y claro, cuando uno intentaba hablar, la gente además tenía miedo, ¿eh? Porque esta sociedad ha habido miedo. No hables, niño, no te metas. Fue tremendo lo que pasó después de la guerra, ¿no? Y ese miedo se quedó. Entonces había que trabajar con mucho cuidado. Aunque la policía lo sabía. Mi padre era muy amigo de un inspector de policía que le había dicho ya a mi padre, tu hijo está dando malos pasos. Bueno, él calificaba en aquello de malos pasos. Entonces, hay una cosa, hay un momento en que se transforma en un tremendo resentimiento, que yo no me gusta en política el resentimiento, pero eso es cuando tienes capacidad para expresarte, pero cuando no la tienes fue un auténtico odio al sistema, ¿no? Y eso no es bueno para hacer política, pero bueno, es que te obligan, ¿no? Y sobre todo cuando sabes que te la estás jugando, cuando sabes que en un momento te pueden detener. Yo recuerdo una noche buena, teníamos alquilado mi familia trasierra, una casa, y esa mañana me habían detenido a un compañero que era el contacto. Yo tenía en la casa de trasierra pues material pues por 12 años de cárcel. Y claro, mi mujer no lo sabía, mis hijos. Y entonces yo tuve que usar una noche buena esperando de un momento a otro que se presentasen. Pasa que el compañero no cantó, no dijo ni pío, porque si pía automáticamente esa noche buena, eso se vive, esa sensación de eso no, nada, lo mío no es importante, lo importante ha sido la gente que ha sufrido incluso, yo qué sé, torturas y demás, ¿no? Ese sentimiento de sentirse acosado por defender una idea, ¿no? Eso es duro. Lo que pasa es que hoy mucha gente, y la gente eso no lo entiende porque no lo vivió, no lo concibe que eso pueda ocurrir, ¿no? O por ejemplo que te obligan cuando eres maestro a hacer los cursillos de monitores de falange, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues sí, sí. Y quiera cantar el Cara al Sol obligatoriamente. Bien. Pero ya pasó. Yo no tengo resquemor. Es decir, si hubiera otra vez que luchar, lo haría. Pero no tengo ni siquiera odio. Tengo una convicción profunda en lo que yo defiendo, pero el odio no. Lo tuve en un momento, pero afortunadamente se pasó.
¿Y no tiene la sensación de que muchas personas no han superado ese odio? ¿Que en la formación de algunos partidos sigue soslayado ese sentimiento?
Bueno, hay varias razones. Yo entiendo que hay gente que por haber pasado auténticas barbaridades o sus familias exista ese odio, no lo han superado. Pero son una minoría. Que yo lo entiendo. Puede pasar. Puedo contar cosas tremendas. Después hay otro tipo de personas que se habituaron a luchar contra. Las dictaduras tienen un problema. Muchos, pero este que voy a contar quizás sea un lado no reflexionado. Las dictaduras tienen un pensamiento uniforme, para que la gente me entienda. Para Franco, todo aquel que no era del régimen era comunista. Y metía en el saco a comunistas, anarquistas, socialistas, personas demócratas. Eso engendró en la otra parte, algunas veces, que todo aquel que no era comunista era fascista. Era el reflejo. Luego, a un pensamiento simple se le oponía otro pensamiento simple, pero de sentido contrario. Y eso todavía hay gente que te dice, qué bien estábamos en la clandestinidad cuando luchábamos contra Franco. Pues yo no. Porque esta época es más difícil. Porque hay que explicar. Y después eso da origen también a que hay gente que vive su militancia en muchos sitios, en todos los partidos políticos, pero no está convencido. Entonces la vive como el que está en una cofradía, en la que, bueno, son los nuestros, nuestros estatutos, los aspectos externos, y son los que no dialogan. Solamente los que están convencidos dialogan, porque están convencidos de sus ideas. Hombre, pueden equivocarse. Y entonces esa es la gente que tiene una militancia, pero simplemente por inercia. Y esto lo estamos viendo ahora mismo, ¿eh? Te diré para terminar esta parte una anécdota que me pasó en el año 85, cuando tomó posesión el comandante Daniel Ortega. El partido Mejía, el alcalde de Córdoba, me mandó allí en representación del partido la toma de posesión en Nicaragua, en enero del 85. Y la noche anterior, pues a todos los invitados nos recibía los comandantes de la revolución. A mí me tocó con el comandante Borges. Y fuimos Palleta, un dirigente italiano, y yo. Y en un momento le digo, es que aquí lo estáis pasando difícil. Me dice, ¿qué va, viejo? Aquí está muy claro. Mira, aquí estamos nosotros, los buenos, y los hijos de puta de la contra. Esa fue su expresión. Aquí nos jugamos la vida. Pero vosotros, en Occidente, la verdad no es tan evidente. Bueno y malo, sino que hay que discutir, razonar, aprender. Así que aquí perdemos la vida, pero ahí podéis perder la razón. ¿Qué razón llevaba? Ahora, cuando la lucha política, hay que explicar, tienes que armarte de razón. Y sobre todo, si ejerces cargos, tienes que predicar con el ejemplo. Ay, eso qué difícil es. Pues muy fácil. La crítica cuando no tienes posibilidad de gobernar. Ese fue el malo de las dictaduras. Ahora yo puedo criticar, pero si puedo demostrar que lo hago mejor. Ese es el problema. Y por eso vemos los casos de corrupción, de escándalo, que son imputables a esas personas que lo hacen. Pero todas esas personas salen de la sociedad, ¿eh? El político no viene de otra galaxia, sino de esta.
Y llega al ayuntamiento como alcalde apoyado por el Partido Socialista.
Hubo un pacto. Antes de las elecciones se llegó un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Comunista en que en aquellos ayuntamientos la lista más votada de ambos sería votada por el otro. Y en Andalucía se adhirió el Partido Socialista Andalucía. Así que en Córdoba entonces tenía 27 concejales porque no llegábamos a los 300.000 habitantes. Así fue. El Partido Comunista sacó 8 concejales, el Partido UCD 7, el Partido Socialista 7 y el PSA 5. O sea, 8 y 7, 15, 15 y 5, 20 votos. Y la UCD no votó en contra, se abstuvo. Salí elegido alcalde, que cambió mi vida, porque yo iba para otra cosa.
¿Para dónde iba?
Yo iba para lo que es mi gran frustración. Yo soy un apasionado de la historia. Me licencié en Historia Moderna y Contemporánea, pero con la obsesión de la universidad. Y de hecho, en todas mis intervenciones políticas se nota que siempre voy apoyándome en bases históricas, ¿no? Empecé mi tesis doctoral, hice los cursillos, y cuando ya estaba a punto de redactar, fui elegido alcalde de Córdoba. Fue la tesis doctoral, después he intentado otra vez, pero otros acontecimientos políticos me lo han impedido. Es decir, yo no sé si hubiese llegado. Yo iba, mi objetivo era la universidad y enseñar historia. Eso es una frustración que tengo. Y a veces me dicen, bueno, pero es que tú no la vas porque la has hecho. No me convence. Yo quería haber sido docente de historia, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, así nos enseña a todos lo que nos hemos hecho historia, ¿no? Que si fuera de las aulas también se puede.
Sí, efectivamente, pero se puede hacer muchas cosas en las aulas. Cuando el profesor ama su saber y lo quiere transmitir, eso produce gente que reflexiona. La historia nos debe y nos enseña a reflexionar. Porque la historia es el presente, ¿eh? Tú y yo somos lo que ha sido nuestra historia. Y si nos quitasen la memoria, pues no seríamos seres humanos, ¿no? Pero bueno, esta es una de mis frustraciones y como tal la vivo.
Llega un ayuntamiento en el que hay todo por hacer, ¿no? Está todo por hacer.
Bueno, era un ayuntamiento, primero, que llevaba ya 2 años o 3 o más. Los ayuntamientos venían, o quizás 5, languideciendo. ¿Por qué? Porque eran instituciones olvidadas. El régimen tenía ya bastantes problemas. La muerte de Franco se veía venir, o por lo menos la edad avanzada. Entonces estaba la política del régimen estaba en cómo continuaba el franquismo sin Franco. Perdón. Y claro, los ayuntamientos están ahí la criada para todo, ¿eh? Para todo, para la representación, discursos ampulosos. El jefe local del movimiento era alcalde. Las cosas sin atender, tampoco había dinero. Una cosa. Había una lista de impuestos que causa. Había impuestos por rejas, por balcones, por canalones, por carruaje. Eran impuestos, muchos de ellos del 19, que gestionarlos te costaba más dinero que el dinero que recaudaban, ¿no? Y sobre todo los ayuntamientos eran eso, ¿no? Visión hacia el exterior, unos servicios mal gestionados porque no había dinero, no había ganas. Los ayuntamientos se encontraban ya, una vez que ya entra en España la democracia, pues se esperaban que fueron abandonados. Cuando entramos en el ayuntamiento no teníamos dinero. Pero además no teníamos ni dinero ni manera de prever que hubiese que cambiar. Y hay aquí un hecho histórico que no se le ha dado la importancia. Inmediatamente nos pusimos de acuerdo 20 alcaldes de toda España. Éramos los 20 alcaldes de las 20 poblaciones más grandes en cuanto a ayuntamiento y además que cogiese a todo el marco político. Desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Córdoba, Valencia, Alicante. Y estuvimos 3 años en una asamblea itinerante que conseguimos muchas cosas, mucho dinero. Pero teníamos que pelearnos con Adolfo Suárez, con su ministro Abril Martorell, después con Felipe González, con Boyer. Pero bueno, conseguimos, por lo pronto, en los primeros meses, dinero. No había dinero. El presupuesto de Córdoba entonces era 600 millones de pesetas por semestre. Y no sabía, el Ayuntamiento de Córdoba no sabía ni cuáles eran sus propiedades. La anécdota que cuenta José Luis Villegas, el pobre ya murió, que fue el delegado de Hacienda, cuando en un momento que le pregunta, bueno, el Ayuntamiento, ¿dónde tiene aquí el patrimonio? ¿Dónde está? Y eso lo sabe tal funcionario. Vamos a ver, dígame usted. Sí, tenemos propiedades. ¿Y dónde están? Aquí. Y señaló su cabeza, diciéndole en mi memoria. Pero hombre, ¿esto cómo es? Entonces, no teníamos ni ayuntamiento. Y sobre todo, hay otra cosa. Las penurias base. Pero había una cosa, yo siempre he tenido mucho miedo de cómo la gente responde. Porque la gente votó alcalde comunista y aquella mañana... Antonio Gil lo describe muy bien, el periodista, que es sacerdote, cuando dice que me vio muy solo. Sí, lo estaba. Porque aquella eclosión de gente, Julio, Julio, que no me gusta esas aclamaciones, y esperaban el milagro. Y al día siguiente los jardines no aparecieron limpios, ni la Córdoba apareció más limpia. Porque los cambios se hacen desde los días, desde la cotidianidad, no desde los grandes eventos. Y eso fue, Córdoba, por tanto, se derrumbó. Es decir, a los 4 meses se le perdió la ilusión, porque no veía, estábamos trabajando muy duramente, ¿no? Luchando fuera por traer dinero. Y yo me temo siempre con los entusiasmos de la gente, que son como el fogonazo, en ellos, si no es en conceptos, en ideas claras, no confío en ellos, porque son flashes. Por eso yo digo, no, es que hay que organizarse, hay que luchar, pero sabiendo que lo que quieres, paso a paso, que a lo mejor hay que acelerar, se acelera, ¿no? Yo le llamo la revolución en lo cotidiano, que es para mí la importante. Pero fueron meses de una experiencia. Además, a mí me tuvieron 3 meses secuestrado, porque todo el mundo quería hablar conmigo. Unos para presentarse, otros para tocar aquel fenómeno raro. Yo me sentí un bicho raro. Y el partido te decía, no, es que un alcalde comunista tiene que atender al pueblo. Y dije, pues ya se acabó. Porque mientras estoy secuestrado recibiendo una visita y otra, no trabajo. Y mis compañeros dicen, ¿dónde está la cabeza, no? Y además la gente va a pedirte trabajo, a pedir recomendaciones. Es tremendo lo que uno aprende, ¿no? Lo que uno aprende, y sobre todo aprende de la angustia, a veces desde la soledad, ¿no? Pero hay una pila, dice, bueno, pero yo voy a poder con esto.
Hay momentos en que hay que crearlo todo, hay que crear empresas municipales, hay que empezar a ordenar urbanísticamente la ciudad. ¿Por dónde se empieza?
Nati, es que estoy apenas calentado el asiento y se me presenta un inspector de la Seguridad Social. La empresa de autobuses era privada, el servicio es competencia municipal, ¿no? Y dice, señor alcalde, yo sé que la empresa no es del ayuntamiento, pero el ayuntamiento es responsable de que haya servicio. La empresa debe 80 y tantos millones de pesetas del año 79 en la parte social. No pagaba las aportaciones de los trabajadores. Eso es la bancarrota. Y el ayuntamiento era responsable subsidiario. Bueno, eso para empezar. O cuando te dicen, hemos medido el índice de Coli de que tiene las aguas que beben los de Villarrubia, Veredón, Higuerón, Quinto, Lavadero, Majareque, La Barca, todos esos sitios, San Rafael de la Albaida, el barrio del Ángel de Alcolea. El Coli, ¿sabe lo que es? Eso puede ser una plaga. Entonces hay que ver cómo le damos agua a esta gente, ¿no? Y todo el mundo pide, y todo el mundo cree que, como tener una alcaldía comunista, pues va a operar el milagro. Entonces son sesiones de trabajo. Yo no he visto el equipo. Aquí hay dos cosas que yo quiero rendir homenaje: a mis compañeros, la entrega, la audacia, la inteligencia, y a la inmensa mayoría de los funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba. Yo tuve la suerte de que hubiese funcionarios extraordinarios, desde Santiago Muñoz de la Espada, el secretario, a Quintero, a otros, a Zafra, en fin, pues, magníficos, que además no eran de nuestras ideas, ni falta que hace, porque con un alto personaje en Córdoba, y era un importante el ayuntamiento, me llegó a los 4 o 5 días a presentar la dimisión de la empresa que le gestionaba. ¿Y por qué? Dice, porque usted, yo es que no soy comunista, y bueno, y yo soy católico apostólico humano, y digo, usted, para comunista está muy bien, yo estoy ya, usted. Sí, usted gestione la empresa como es que y usted quiere ir a misa, pues vaya usted a la misa que quiera, fuera de hora de trabajo. Voy a meter yo aquí en que usted vea misa, pero por favor, tiene que se cree, ¿no? Pero claro, era la mentalidad, ¿no? Eso estaba ahí, todo el mundo esperándote. ¿Qué va a hacer? Cada paso que des, si deben salir por la calle. Es una sensación que hay que estar aguantando todos los días, ¿no? Pero estábamos locos, porque no se entiende. Y bueno, la locura a veces es buena.
Coincide también un tiempo en que había, por ejemplo, estaba la Wanxinghuao, ¿era esta? Una empresa que estaba, era una empresa que justo cuando empieza el gobierno comunista a rodar, entra en crisis, ¿no?
Y sí, la Westing, sí. La Westing. La Westing, sí. Es que Córdoba tenía entonces mucha clase de obrera industrial. Tenía la electromecánica, estaba la Westing, estaba la Cenemesa, estaba la Cepansa, estaba la Camsa. Había muchas que después han ido desapareciendo, ¿no? Y claro, ¿qué ocurría? Cuando se cerraban, acudían al ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento decía, bueno, pues podemos apoyaros en la lucha, pero no tenemos competencias, porque es que esto, pero era la referencia. Entonces la gente iba como el señor religioso a niveles muy primarios acude a la estampita, es decir, al icono, no a la trascendencia. Y eso era, bueno, había que estar con ellos, posicionarse con ellos, pero era tiempo. Porque tú no le puedes decir, no, mire usted, que esto es competencia, dice, sí, pero yo te tengo aquí al lado. Entonces me tienes aquí al lado, me tienes aquí al lado. Es duro. Poco a poco yo creo que la gente ya se había ido dando cuenta de eso, ¿no? Que un ayuntamiento era haber avanzado un pequeño peón en un tablero inmenso que no domina. Y ese peón pues tenía que consolidarse y crear conciencia, porque eso es muy importante. Es decir, con que a mí me habéis puesto aquí, ya nos ha hecho la revolución, ¿eh? A ver si nos enteramos. Costó mucho trabajo.
Y en el año 89, cuando llega al Congreso Julián Guita, ¿cómo se ve Córdoba desde Madrid? Pasando de Peñaperro, ahí queda, ¿no? ¿O no? ¿O
vamos no a ver, yo siempre que en mi vida, cuando ya cambió mi vida, alcalde, antes tengo que ir a otro sitio, a Sevilla, porque es presido entonces Izquierda Unida Convocatoria para Andalucía, ¿no? Y después me llevan a Madrid. A mí siempre me han desarraigado. No terminé mi mandato. No terminé mi tarea en Sevilla, me tuve que ir a Madrid, siempre por imperativos de que te necesitan, que te den bien. Entonces, en cada momento siempre me he tenido que rehacer otra vez a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, para mí, los recuerdos de la Córdoba municipal, para mí siempre me han servido de aliento. Porque, comparativamente, las dificultades que tuvimos que vencer aquí las superamos, ¿no? Madrid era mucho más difícil. Madrid, como todas las villas y cortes, la política es muy palatina. Todo el día te están diciendo, hay que hacer entrevistas, no digas esto, que no te vean. Y yo en eso me la salté, porque soy un poco rebelde. Sí, he sido la maldición para los jefes de protocolo y demás, porque no lo entendía, ¿no? Yo creía que había que romper, y se rompió. Rompió la imagen del político que hace lo que es correctamente. No, no, yo eso de lo políticamente correcto, francamente, no le he hecho caso. He tenido unas normas, incluso la vestimenta, pero yo creo que había que romper con el diario, ¿no? Y eso también costó. Y Córdoba se veían como una referencia que había perdido. Y de hecho es que cuando yo he tenido momentos políticos en mi vida duros, muy duros, pues algunos lo sabían. Yo me venía a Córdoba, me tiraba 2 o 3 días aquí, paseando por la noche. Y paseando por la noche, yo llevaba una grabadora, donde se me ocurrían ideas, la grababa, la guardaba, después ya reflexionaba, porque de pronto las ideas te aparecen. Y en una ciudad como la nuestra te aparecen. Cuando paseas por la Ribera a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, o por el casco antiguo, parece que la mente se libera de urgencias y de cosas inmediatas, ¿no? Pero tenía que recurrir a eso, dir a la gente, este señor está loco. Pues no estoy loco. Estoy diciendo las cosas que mucha gente no se atreve a decir, ¿no? La parte humana que hay detrás de todo hecho político. Que es verdad que se hace por colectivos, pero se vive por personas. Y detrás del político hay una persona que siente, que añora, que llora, que ríe. Pero que eso es así.
Y esa idea que ¿Qué canal seguían después?
Bueno, las ideas realmente pues se sometían un secretario general del partido, como cualquier otro, o un coordinador de Izquierda Unida, tiene un órgano que se llama el secretariado, que es la gente de más confianza, que es la que está allí, permanente. Son como ministros, ¿no? 8, 10. Eso los reúnes cuando quieras, un teléfono, y entonces tú planteas, se debate, se ve, se estudia, se busca asesoramiento técnico, si la propuesta es económica, en el área correspondiente, y cuando eso está maduro se pasa al siguiente órgano, que el partido era el comité ejecutivo, y ya cuando eso madura pasas al órgano máximo que toma las decisiones y se aplican, ¿no? O en el caso del Parlamento, al grupo parlamentario. Pero esa sí fue una época que se inspiró en Córdoba. Yo siempre he planteado todos los trabajos a nivel colectivo. Incluso todo el mundo me lo reconoce. Me ponen verde en otras cosas, pero en eso no. Todo he compartido el trabajo y la responsabilidad, ¿no? Porque es colectivo. Lo que ocurre es que muchas veces hay gente que vota la propuesta y sale por la calle y está diciendo lo contrario. Pero eso ya corresponde a la condición humana.
Hubo un tiempo en que hay varias frases de Julio Anguita que bueno, se han quedado acopiadas ahí, como la está el váyase señor González de Aznar, o el programa de Anguita,
sí.
Y hay una frase que es estrictamente municipal, aquello cuando le dijo a un obispo: yo soy su alcalde, usted no es mi obispo.
No así exactamente.
No era así, ¿cómo fue?
Fue, tómelo como una, no sé si dijo reprensión o admonición, de quien no estando bajo la autoridad, de quien siendo su alcalde, no está bajo la autoridad de su ilustrísima. Eso es de lo mismo, pero no dice de la manera, está dicho un poco más fino. Sin embargo, cuando pasaron aquellos incidentes, porque hubo más cosas, vamos a ver, esta historia, tengo que decir de entrada que como señor después esto me llevé bien. Porque era un hombre que tenía además una trayectoria importante.
Estamos hablando de el obispo Infante Florido. Infante Florido.
Cuando fue párroco de El Salvador en Sevilla, en su iglesia se resignaron muchos obreros, ¿eh?, cuando había problemas. Cuando fue obispo en Las Palmas, él, junto con otras religiones, promocionó un templo hacia todas las religiones monoteístas. O sea, era un hombre de una trayectoria. Aquí no sé qué pasó. Cuando soy elegido alcalde, pues claro, el partido dice: hombre, habla con el obispo, porque hay una lapidita en la catedral, en la parte catedral, en donde dice: muertos, sacerdotes muertos por la revolución comunista. Aquí no ha habido revolución comunista. Y aquí, si tiramos de quiénes son los que quemaron iglesias, muy pocos comunistas aparecen. Entonces, dijo que no, en fin, después tuvimos otra pequeña tensión. Yo creo que era un hombre muy muy cercado por su entorno, ¿no? Bueno, y ocurrió lo que ocurrió, esa carta, se formó el cirio, una parte de la sociedad cordobesa me puso verde, y yo les tuve que recordar que hicieron cuando se construyó el morabito o mezquita que se hizo en los jardines de Colón para las tropas musulmanas de Franco. Entonces no me consta que nadie protestase, y además me parece a mí que la gente rece. Yo creo que la gente debe manifestar su religión, hacerla públicamente. Pues claro que sí, hombre, dentro de las normas de convivencia, ¿no? Y bueno, pues aquello tuvo el impacto de que en no sé cuánto tiempo a un obispo se le decía eso, ¿no? Pero ya está, no tenía más trascendencia. Cuando se inauguró el Ayuntamiento de Córdoba, Infante Florido estuvimos los dos, le estuve enseñando el ayuntamiento, ¿no?
Y de aquel contacto, Julio, con los trinitarios, aquel contacto con aquel mundo espiritual para, sí, un niño, ¿qué queda? ¿Queda algún recuerdo o queda alguna idea de religión? Alguna.
Vamos a ver, yo he dicho antes, al principio, temperamento religioso. Claro, de esta frase van a decir, no, sí, no, vamos a ver. Yo he llegado a una etapa de mi vida en la que no soy creyente. Pero naturalmente esa falta de creencia en una religión positiva, concreta, sí tengo una inquietud tremenda. Por eso, quien quiera que vaya a mi biblioteca verá una parte que nadie espera del mundo del mundo de las partículas, mundo de la física. Siempre he querido buscar una explicación a esto. Y ahora mismo estoy en esa búsqueda, ¿no? cuando el tema de del botón de Hick y lo demás, estoy siguiendo eso. ¿Por qué? Por el temperamento religioso. ¿Qué es un temperamento religioso? Aquel que quiere saber que dónde está. ¿Qué puñetas es esto? ¿Qué sentido tiene? Eso es temperamento religioso. Eso no se rellena siempre con religión, sino con búsqueda, ¿no? Y claro, los que tenemos el temperamento religioso somos personas que siempre nos gusta buscar el fondo de las cosas. Y en un momento de mi vida, ese temperamento religioso pues fue ocupado por la trascendencia. Y lo he contado en uno de los libros que se han hecho. Mi abuelo me regaló un devocionario trinitario, que lo tengo todavía, en donde contaba lo que era la visión de la Trinidad, la visión de la divinidad, un foco inmenso de luz mediante el cual tú lo entiendes todo. Aquello me arrebató. Yo iba a saber. Ese es el pecado de Adán. Pero claro, esta es la soberbia de la inteligencia, y lo siento. Quien me ha puesto en la inteligencia, pues que rinda cuentas de mi deseo de usarla hasta el máximo. Yo quiero saber, y tengo derecho. Pero claro, estos planteamientos no son muy usuales, porque hay quien se conforma, y yo no me conformo. Yo no me quiero morir sin saber dónde estoy. Sé que me voy a morir y no voy a saber nada. Pero hay una rebeldía ahí.
Y ahora, ¿cómo ve Julio Anguita la, pues, esa dicotomía tan hiriente para ambas partes, ¿no?, que se ha establecido en torno, por ejemplo, a la propiedad de la Catedral de Córdoba, antigua mezquita, catedral? ¿Cómo lo está
Vamos viendo? A ver, de aquí siempre hemos dicho todo el mundo mezquita, catedral, desde siempre, porque es verdad. Es que primeramente fue la iglesia de San Vicente, después fue la mezquita, y después fue en ella, mezquita, se introdujo la catedral, contra la opinión del Ayuntamiento de Córdoba de entonces, y bueno, pero han pasado los siglos, mezquita, catedral. Entonces, en todo eso hay un posicionamiento ideológico, quieras que no, porque está el trasfondo de la laicidad y la propiedad de las iglesias, ¿no? Mira, en Francia el Estado es el propietario. Lo que pasa es que tiene un convenio con la que usted de misa y pueden usarlo el tiempo que quieran. Pero aquí hubo un problema que cuando el obispo me planteó, el Ayuntamiento de Córdoba me planteó a mí que había que restaurar una serie de partes que se estaban cayendo, y dije, bueno, vale, vamos a intentar, pero a cambio, si hoy siempre a cambio, hoy no, a cambio, aquí venían personalidades árabes, y claro, lo primero que eran ir al Mirraf, y entonces una vez me dijeron, nos gustaría rezar. ¿Qué le molesta a nadie que unos señores recen allí? Estamos hablando del mismo Dios, que Alá no es ni más ni menos que el nombre que el árabe, la lengua árabe, le da a Dios, es el mismo. Pues no, entonces, pues no, pues no hay dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué trabajo cuesta? Yo sé que ese monumento cuya propiedad sería, habría que discutir, como lo de las iglesias que hace Fernando III es el antecedente del Estado español. En fin, muy laborioso. Yo creo que se hubiese resuelto, aunque está ahí el fondo de la laicidad, si no hubiese habido ese empecinamiento, ¿no? Pero bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, di mi opinión y me he dedicado a otras cosas, porque espero que esto algún día se arregle.
En el 84 Córdoba, este monumento es declarado Patrimonio de la Humanidad. Supongo que esa es una, a lo mejor para los que estamos fuera lo vemos como digamos que uno de los hitos, ¿no? De cualquier ayuntamiento,
Córdoba,
de cualquier ciudad.
Cuando Córdoba es declarada también Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Pero es que Córdoba, aquí había en Córdoba una plaza, la Plaza de la Concha, que en un momento se llamó Plaza del Historiador Arnold J. Toynbee, cuando dijo que Córdoba era una ciudad de destino, que evidentemente Córdoba es una ciudad de las ciudades fundamentales en la historia de la humanidad. Y tengo que decir algo que sé que va a molestar mucho, ¿eh? Pues esto no lo entienden los cordobitas. Pero fue una ciudad de tolerancia. Es que hay un califa, como el Hakan II, cuando plantea, yo creo que cada una de las tres religiones monoteístas tiene una parte de verdad. Todos tenemos eso dicho por el príncipe de los creyentes. Lo de la tolerancia es verdad. ¿Eh? Y el darse cuenta de que cuando estábamos hablando de la unidad de Dios, como el otro habla de la unidad de la materia, estamos tocando ese saber, ese deseo de saber que nos acerca a ti y a mí. Aunque tengamos distintas posiciones, estamos buscando un programa común. Y esa Córdoba, con lo que significó, se ha quedado simplemente para cuatro topicazos, para llamarle califa a los toreros, ¿vale? Por mucho que hayan sido. Y hablar del Salmorejo como lo más importante, el Salmorejo, no, hombre, mío, qué importante, pero vamos, es Séneca, y es In Rush, y es la poesía, y es Wallada. Y es ese deseo de saber y de conocer, es la ciencia, que cuando las primeras gafas se llaman gafas por Al-Ghalfs. Hombre, por favor, que sepamos, y pero no hablamos todo el día de Julio Romero, y que me parece un buen genial pintor, pero no se conoce Julio Romero, nada más que la mujer cordobesa y Córdoba y se engola la voz, por Dios. Y después no se valora lo que Córdoba significa. Córdoba fue en un momento cuando la monja Rosvita dijo decor orbis, decoro de la humanidad, porque lo que ha significado y puede significar. Pero para eso hay que querer de verdad a Córdoba. ¿Eh? Y aquí voy a decir una palabra, y no los pego. De Córdoba.
Bueno, y supongo que ahora ya vamos a ir terminando. Yo me llevaría aquí varias horas. Ahora, los acontecimientos de municipales, yo creo que, efectivamente, o sea, yo no soy de Córdoba, yo me quedé en Córdoba.
Yo tampoco he nacido de familia cordobesa, pero vamos.
Pues Girola, ¿no?
Sí.
Que yo me quedé en Córdoba por Córdoba, Después vino el marido y los niños y todo eso. Pero el impacto emocional y estético que yo recibí, claro, 23 añitos. Cuando yo vi la ciudad y después profundicé un poco en su sociedad, no me casaba.
Claro.
No me casaba, Julio. No me casaba. Ahora ya sorteas porque vas viviendo un poco lo que tú quieres vivir. Cuando tienes 23 años no tienes más remedio que dejarte contaminar por todo lo que te viene, ¿no? Pero a mí no me casaba y sigue sin casarme en algunas cosas.
Ni a mí tampoco.
Yo llegué el día que vi la plaza del Cristo del Farol, enseguida se me vino a la memoria Lorca. Y él digo, esta es la Andalucía trágica.
Nati, date por besada. Acabas de decir algo, cariñosamente,
sí.
Acabas de decir algo. Córdoba es lorquiana. Ajá. Como lorquiano era Julio Romero de Torres. Lorca es la muerte presentida, intuida, pero la muerte además como explicación telúrica de la existencia humana. Y Julio Romero, en sus cuadros, siempre está la presencia de ese río tenebroso de la muerte. Pero esa tensión que la lleva a la Córdoba callada y sola, eso implica una posición ante la vida, de reflexión, de serenidad, de ir a lo importante. Eso es una visión también del senequismo. Pero hombre, es que aquí hablamos de Séneca sin haberlo leído. Uno de mis maestros ha sido Ricardo Molina. Yo he sido alumno de Ricardo Molina. Y lo tengo conservado, un escrito en el diario Córdoba, cuando pone a los cordobitas. Los cordobitas son esa especie como el sevillita que hay, o el gaita. Son esa especie de que hablan de una Córdoba o de una Sevilla que no existe, todo el día echándose piropos, pero no velan por su historia. No velan por un monumento, no quieren saber qué ha sido de lo que está ocurriendo. Usan siempre de lugares comunes. El mundo es la peña, el dominó y el perol. Y Córdoba, una palabra. Los califas, no Abderramán, sino los toreros. En fin, eso ha hecho mucho daño a Córdoba. Y le hace mucho daño.
Va en momentos, ¿no?
Sí, porque
hay
un vacío
de contenido que se va diluyendo, que no somos capaces de retener la gente joven, digamos. Yo lo veo así. Es decir, se está vaciando de contenido la palabra Córdoba, la sociedad cordobesa está consiguiendo hacer un estereotipo de su propia ciudad.
Y de lo más negativo, además. Y de lo más negativo, con todos mis respetos, cariñosamente, pero de lo más negativo. Es decir, es una ciudad que no ha valorado nunca lo que tiene, ni lo ha amado. Amar es algo más que decir te quiero. Amar es hacerlo verdad. Y claro, yo sé que esto molesta cuando se dice, pero lo siento, porque además es verdad. Yo he sido alcalde y sé cuán difícil es tratar con determinadas entidades y organizaciones que esperan siempre la subvención, que no quieren arriesgarse intelectual y mentalmente, que no quieren saber nada de la herencia cultural porque los incomoda, le perturba su orden cerrado de cuatro verdades fundamentales que no quieren discutir. Bueno, el Califato de Córdoba tuvo su esplendor por la tolerancia, por la visión de propuestas, porque fue una sociedad laica, laica, a pesar de que el califa era el príncipe de los creyentes y que, bueno, y la religión islámica tenía un tratamiento de privilegio, tampoco muy fuerte, porque sabían que su base social era cristiana y era judía, y eran los que daban dinero, que tampoco fue... Y bueno, y se hacen referencias a cuatro cosas, la Córdoba, la Sultana, cuatro cosas de romería que me parece muy bien, pero Córdoba no es solamente eso. Es que Córdoba no es eso, es que Córdoba es sacar la cultura que hay y hacerla estudiar, preguntarse por qué es posible que ocurriese este hecho en Córdoba, que Córdoba es capital de Al-Ándalus a los 4 años en que desembarcan aquí, se traslada a la capital de Sevilla a Córdoba, con el Emir Abdelaziz precisamente, ¿no? Mira, hay que amar Córdoba, amarla en su sentido profundo, no es solamente las plazas, el rumor del agua, pero es su historia, sus tormentos interiores, sus frustraciones, eso que bien lo sabe Julio Romero. Ese Julio Romero que sale a pasear porque sus vivencias personales chocan con la sociedad de entonces. ¡Ay, lo de Chiquita Pigonera! Por extensión a otras cosas, ¿eh? Una sociedad opresiva, hipócrita, entonces, ¿eh? Porque ella tiene bien que desfoga en el Hotel Monte, o en la primera, o en la segunda, pero es para los iniciados, para los señoritos. Los demás, conformados con el molde, vamos. Bueno, podíamos hablar mucho tiempo.
Julio, lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Córdoba, lo que está pasando, es una, bueno, una un equilibrio de fuerza bastante extraño de mantener, y ahora, efectivamente, valiéndonos de los tópicos, pues tenemos que hacer las crónicas hablando de la financiación de las corridas de toros, de la no financiación de los festejos con animales, etcétera. El tópico se va extendiendo porque ya, efectivamente, o sea, lejos de retroceder y explicar qué está pasando realmente, bueno, que pueden ser festejos que ya están en las antípodas de del crecimiento humano, ¿no? Que puede ser, ¿no? Pero ¿cómo lo observa desde la atalaya? O sea, de ver que un ayuntamiento como el de Córdoba hace política y se lleva una semana el candelero informativo nacional solo porque retira una subvención a los festejos taurinos.
Bueno, no solamente eso, sino también lo informativo. Porque, vamos a ver, son políticas de gestos, de gestos. Yo creo muy bien que tenemos un museo taurino, en modo que, porque eso es una parte de la cultura. Yo no negaría esa parte de la cultura, por mucho que yo no estoy de acuerdo con las corridas de toros, pero es que eso está ahí, en la historia está la parte que a mí me gusta y la que no me gusta también, ¿no? Los toros estaban siendo ya abandonados por la gente. Vamos, además yo tengo que decir que esta Córdoba nuestra ni apoya al fútbol ni apoya a los toros. El deporte nacional de nuestra Córdoba se llama el perol. Vamos a dejarnos de historias. Si aquí el Córdoba, cuando ha ido a primera, pues ha sufrido, pero yo sé las quejas de muchos presidentes, siendo yo alcalde, muchas cuentas, los problemas del Arcángel, de mantener eso, de poner a futbolistas a quitar a Aramago, que eso lo he vivido yo, porque había que limpiar el estadio, porque la gente no se afiliaba, Igual pasaba con los problemas de las corridas de toros. La gente va a los toros, y eso que en la época de Zurito, en la época de Martorell, de Calerito, estoy hablando de toreros que fueron señeros, no solamente el cordobés, aquí en Córdoba, pues no iba. ¿Por qué? Porque el Córdoba es el perol. Eso sí que es inconmovible, es un pilar, ¿no? El perol de ir a las 5 de la tarde, la sardina. Que es una sociedad que está muy bien que lo haga, pero no elevemos eso a columna vertebral del cordobesismo. ¿Por qué no? Porque eso es impresentable. Que a mí me gustan los peroles, pero no digo que esa es la esencia de Córdoba ni el salmorejo, por favor. Que está muy bien que hagan cofradías para eso, que está muy bien, pero esa no es la esencia de Córdoba. Eso es una manera de entender la diversión, pero hay algo más profundo. El pobre Ricardo Molina lo pasaba fatal cuando Ricardo Molina nos explicaba a los alumnos. Algunos intuíamos por qué. Algo raro explicaba: esos dioses griegos desnudos, esa belleza, el hombre, la unidad del cosmos. Pues cuando tocaba con su entorno, en los círculos de tanto el Casino de Labradores como el Mercantil, con los círculos de la amistad, que muchas veces han hecho de la ignorancia un dogma,